Se conocía la noticia a propósito de que la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes al concluir el proceso del llamado caso Golpe de Estado 2, en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación telefónica y le agradecemos la generosidad al sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón. Muy buenos días, Borón. Aquí Radio Nacional Bahía Blanca lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la llamada.
No, gracias a usted. ¿Cómo analiza lo que ha sucedido con esta condena a Jeanine Áñez?
Mire, me parece muy importante y quiero aclarar de que la importancia radica en que, a diferencia del juicio que se le inició a las juntas militares argentinas, donde no se las enjuició por haber dado el golpe, sino por los delitos atroces y aberrantes, utilizo la expresión que se manejó en el juicio, ¿verdad?
Sí.
Se los condenó. En el caso de Jeanine Áñez, se la condena por haber perpetrado el golpe de Estado, lo cual es una enorme innovación en la historia de los países de América Latina, en donde los golpistas nunca eran llevados a juicio. Si los golpistas cometían tropelías o atropellaban los derechos humanos, luego, cuando venía, se restauraba el proceso democrático, se los juzgaba por haber cometido esos delitos, pero no por el hecho de haber interrumpido el orden constitucional. Esta es la primera vez en la historia de América Latina en donde un presidente golpista y sus dos cómplices principales, el general William Calimán y el jefe de la policía, el nombre no lo recuerdo ahora, fueron condenados a 10 años de cárcel, ¿verdad?, por haber urdido el golpe de Estado. Me parece realmente una noticia importantísima.
Evo Morales dijo que cree que la condena a Áñez es benigna en relación al daño que causó la democracia. ¿Usted considera que esto es así?
Mire, evidentemente no es una condena tan dura como podría haberse esperado, pero tampoco diría que es benigna, digamos, en la medida en que haya un cumplimiento efectivo. Cuidado con eso, porque nosotros sabemos de que, por ejemplo, la Argentina se condena de repente a alguien que cometió esa clase de delito y poco tiempo después le descuentan por esto, por lo otro, y al cabo de pocos años está libre en la calle. Entonces, me parece que la condena no necesariamente una condena benigna, yo no la juzgaría así, en la medida en que efectivamente se aplique con todo rigor. Eso tendrán que estar muy alerta los movimientos sociales, ¿verdad? Salir a protestar como se hizo acá con el famoso 2x1, etcétera. Pero me parece que es una condena importante. Podría haber sido más dura, tiene razón Evo, pero de por sí marca un precedente extraordinario para la historia de América Latina. Y los golpistas futuros, ¿verdad?, lo van a pensar dos veces, ahora antes de lanzarse a su aventura desestabilizadora.
Además, digamos, este juicio se llevó en un plazo relativamente corto de cuando pasaron los hechos, y me parece que eso también es clave.
Sí, eso, y este es un gran tema, ¿verdad?, que nosotros tenemos como un problemón enorme en la justicia argentina. Digo, que acá haya procesos judiciales que tienen 15, 20 o más años, habla de que efectivamente no hay justicia en la Argentina, vamos a hablar claramente, ¿verdad? Tome la causa Correo, por ejemplo, que tiene 21 años, creo ya. Bueno, eso ya no es una causa, es un mamarracho. Digo, 21 años no hay antecedentes, creo yo, en otros países en donde la justicia funcione de esa manera, que quiere decir que no funciona. Es decir, no hay voluntad de procesar y condenar a los culpables. Y por eso le dan a la larga el juicio, que significa a la larga, como dice la gente en la calle, las manifestaciones, justicia lenta. Justicia que se prolonga por décadas no es justicia.
Borón, una última pregunta. Sé que está complicado, pero aunque sea una línea, a propósito de lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández en la cumbre de las Américas, digamos, ¿cuál es la mirada? ¿Qué le pareció ese discurso?
Bueno, yo voy a asociarme a lo que es la opinión mayoritaria, no solamente de los analistas políticos en la Argentina, sino en toda América Latina, diciendo que fue un discurso realmente excepcional, muy valiente, un discurso donde se le dijo nada menos que en su cara y siendo anfitrión al presidente de los Estados Unidos unas cuantas verdades, ¿verdad? Entre ellas de que la OEA tiene que desaparecer, que los funcionarios que la dirigen tienen que ser removidos. Se habló de que no hay derecho a admisión que esté a cargo del gobierno que es anfitrión, que una cumbre tiene que participar todos. Se habló del tema del el fracaso de las teorías del derrame. Se habló del robo, dijo de alguna manera el presidente Fernández, del Banco Interamericano de Desarrollo, que toda la vida fue manejado por latinoamericanos y ahora lo maneja un estadounidense. O sea, se habló del carácter cruel, inhumano, inefectivo del bloqueo. O sea, me parece que fue un discurso donde se dijo prácticamente todo lo que podía haberse dicho. Además, tengamos en cuenta en un plazo de 8 minutos, ¿verdad? Porque no es que el presidente Fernández tenía media hora de tiempo para poder exponer detallada y minuciosamente todo lo que podían ser los elementos críticos a lo que ha sido. Reivindicó la soberanía sobre las Malvinas, señaló de que las Malvinas no estaban en el mapa. Digo, la verdad, un discurso de lejos, el mejor discurso que ha pronunciado Alberto Fernández desde que asumió la presidencia. Y ojalá que ese ímpetu que demostró ahí, bueno, lo pueda trasladar también al ámbito doméstico, donde vamos a necesitar un esfuerzo muy grande para avanzar en las medidas de carácter distributivas que urgentemente este país necesita, y para lo cual va a ser necesario sacar una legislación que permita reformar el régimen tributario o aplicar el impuesto a las ganancias inesperadas, que se está aplicando ya en casi 30 países de todo el mundo y que en la Argentina suscita críticas escandalosas diciendo que por lo menos que se elimina la propiedad privada, cuando en realidad se está haciendo lo que se hace en, ya le digo, una treintena de países de todo el mundo, y en ningún lugar aparece esta crítica absurda diciendo que una persona que ganó el 200% sin haber hecho el menor esfuerzo debido a los resultados de la guerra tiene que pagar un poco más de impuestos. Bueno, esperemos que el presidente Fernández muestre la misma enjundia ahora al enfrentar este problema que demostró de manera muy clara en la cumbre de Los Ángeles.
Uh-huh. Borón, escuchaba por allí que decía que Fernández había quedado con este discurso al borde del ridículo, representando a la CELAC, que era una cáscara vacía, un cascarón vacío que no había nada allí.
No, mire, la verdad que es un poco, tenemos que tener en cuenta que una buena parte de la dirigencia política argentina ha sido colonizada por los Estados Unidos a través de una innumerable cantidad de programas, acciones conjuntas, etcétera. Y yo creo que la mejor prueba de que el discurso fue muy bueno fue la rabia, la furia, el enojo que tenían los personeros de la derecha. Bastaba hacer zapping en la televisión esa noche para ver las reacciones desencajadas de esa gente para comprobar de que el discurso había sido muy bueno y estaba en la dirección correcta. Y además lo de la CELAC, eso que dicen tan ligeramente, bueno, en principio Biden aceptó venir a Buenos Aires a la reunión de la CELAC. Vamos a ver si mantiene ese compromiso, pero en principio dijo yo iría para allá y quiero conversar. O sea, ahí Fernández demostró tener una audacia muy grande, porque la verdad que le arrojó un guante al presidente Biden, que no tenía buena solución, porque si Biden decía no voy, quedaba como un soberbio, como un imperialista despreciativo de los pueblos del sur, etcétera, y si dice voy, va a tener que encontrarse con Maduro, con Díaz-Canel, con toda una serie de gente con las cuales él no quiere hablar o no quiso que encontrarse en Los Ángeles. O sea que fue realmente una medida muy audaz, y eso explica la reacción de esta derecha colonial. Yo insisto mucho, y perdóname si abundo en el tema, pero es una vieja obsesión mía, el tema de la colonización cultural y política extraordinaria que ha hecho Estados Unidos, en donde, por ejemplo, siendo el país que hay un informe que publicó un analista norteamericano hace unos pocos días, siendo un país que desde la caída del muro de Berlín hasta ahora, ha asesinado a más de 20 millones de personas en diferentes guerras y operaciones militares en todo el mundo, y el tipo esto lo demuestra con datos, con documentos, no es una opinión hecha al voleo. Sin embargo, esta derecha colonizada que tenemos en América Latina, acá en la Argentina, considera que Estados Unidos es el campeón de la libertad y de los derechos humanos, contrariando todos los hechos, pero brutales, que están ahí. Por ejemplo, y termino con esto, hablan del tema de la guerra de Ucrania, que por supuesto es una tragedia, pero no dicen una palabra estos canallas de la guerra del Yemen, alimentada por Estados Unidos, ejecutada por Arabia Saudita y los Emiratos, que ya lleva más de 350.000 muertos contra los 5.000 que hay en Ucrania. Claro, son yemenitas, son gente de segunda categoría, no son europeos, son casi, diríamos, infrahumanos. No importa que haya más de 300.000 que murieron en Yemen, la mayoría niños, porque en realidad no pertenecen a la especie humana, son un producto fallido. ¿Te das cuenta? Esto es un tema que es durísimo, pero lo digo con toda franqueza porque eso es lo que realmente pienso.
Atilio Borón, muchísimas gracias, muy pero muy amable, gracias.
No, no sé si he sido suficientemente
sí,
claro.
Claro que sí. Queríamos cumplir con su tiempo, pero bueno, teníamos ahí como un montón de preguntas. Gracias.
Bueno, para otro momento con
dale,
todo gusto.
Dale.
Hasta muy pronto, adiós.
Gracias.